En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy leeré un poema de Osvaldo Guerra Sánchez. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1966. Es poeta, ensayista y profesor universitario. Algunos de sus libros de poesía son Un rumor bajo la rama, Muerte del ibis, Si existe el árbol o Las siete extinciones. Como ensayista, ha profundizado en distintos aspectos de la creación literaria en el marco de la insularidad. Su último trabajo es Lo que nos rodea, lo olvidado, lo recordado, ensayo sobre las literaturas de la Macaronesia, publicado por la Academia Canaria de la Lengua. El poema que he elegido se titula Transparencia. Inesperadamente el bote toma tierra sin grandes contratiempos. Atraca en mar, enreda su cabo en azul. La vela arría todo resquicio de blancura. Se ancla en un espacio harinoso. ¿Es eso realmente arena? ¿Qué la cernió en ese preciso instante? Al bote sube mi abuelo con la escudilla. Del bote desembarca mi mano niña con el paladeo del gofio aún en la mente. Todo a un tiempo. Se cruzaron no sé dónde, en qué frontera, pero es ahí donde existen, lejos de cualquier lugar, tumbados sobre el cereal tostado que desechó el molino.
Este bonito poema que nos regala todas las semanas Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal de literaria, abrimos del Jable al Malpey. Hoy es un día de resaca, más que nada porque hemos hecho el sábado un potaje científico que ha sido impresionante, sobre todo la danza de Ana Villacampa, que todavía cada vez que uno recuerda en la memoria esa ubara abutarda haciendo el cortejo, pues se te ponen los pelos de punta de lo bien que la simbiosis que hizo, ¿no? Comimos potaje de berros y caldo de papas, exquisito, y se inició las charlas científicas con gestión sostenible del agua de Domingo Montañez, hablando de que, bueno, por desgracia el agua que consumimos es industrial y las necesidades que tenemos y bueno, la situación de no consumir más agua del subsuelo. Realmente dio una charla fantástica y la necesidad de tener en conciencia la cultura del agua. Luego pasó a hablar Juan Miguel Torres con las Gavias 3.0 en simbiosis también con Domingo Montañez, porque realmente van ligados. Y después se habló también de la necesidad de la desalinización del agua para regar esas esas gavias, ¿no? Dado las circunstancias de cambio climático. Tuvimos al agricultor joven y mayor, Jacobo y Antonio González, y bueno, fue fantástico verles con esa sencillez y esa sabiduría de la tierra, ¿no? El hábitat en que del agricultor, ¿no? Que es la tierra. Y bueno, pues súper interesante. Estuvo también la catedrática de Botánica de Murcia, Asunción Morte Gómez, y por supuesto, hablando de la criada. Y yo creo que más o menos tendremos pronto esa criada en Fuerteventura. Raquel Marín estuvo también y hablamos de identidad con una de las personas que tendremos en un ratito en el estudio, Maricruz Jiménez, arqueóloga y bueno, pues un profesora de la Universidad de La Laguna. Y hablamos del libro de Raquel Marín, como os comentaba, Alimenta el sueño para un cerebro sano, y terminamos con Villacampa. Me falta una persona, pero esa persona le vamos a escuchar ahora, es Pedro Carreño, con la historia de la destiladera.
Agua clara, fresca y fina, con reminiscencias aborígenes, es lo que nos aporta la destiladera. Extraordinario compendio de saber en la búsqueda de soluciones sencillas y de la cotidianidad del día a día, que durante siglos fue la esencia misma de la vida en los hogares de esta tierra. Un artilugio de sueños sobre la arrogancia del saber. Un conjunto de sabiduría, quizás con un pasado que nos acerca a nuestras raíces y que nos evoca la nostalgia que nos trae aquellos tiempos pasados. Y es que uno a veces tiene la idea de que, al igual que existe un lenguaje materno, también tenemos unas vivencias maternas que se nos antojan únicas y extraordinarias, y hay de aquel que se olvide del niño que fue. Los elementos que componen la destiladera son en esencia el armapila, que casi siempre está construida de tea y en algunos casos con una decoración sencilla y elegante, la pila o piedra de destilar, que es un vaso tallado en arena fosilizada que permite el paso del agua a través de su microscópico poro, un hueco tallado en la piedra donde se vacía el agua para ser destilada, y por último, el vernegal. La destiladera, pues, no puede faltar en ninguna casa, ya que mediante este sencillo sistema el agua quedaba totalmente purificada y lista para el consumo de la familia, aportándole de forma natural pureza y frescura. En todas las casas había destiladera, y en algunas varias, unas más humildes y otras más suntuosas. Otras estaban empotradas en la pared. En la casa de los coroneles había varias, pero una se llevaba una barrica de agua entera. En la casa de don Julián Leal, hoy denominada del Inglés, había dos destiladeras encajadas bellamente en la galería superior. En el Museo Unamuno existe un bello y extraordinario ejemplar en su forma más culta, que perteneció también a la Casa de los Coroneles. El sistema de depuración resulta casi perfecto, pues lo era tanto físico, químico como biológico, y hoy en día no entiendo cómo se ha ido perdiendo su uso, ya que el agua de la destiladera es de las más exquisitas de todos los tipos de agua con los que nos encontramos. Es cierto que el agua no tiene sabor, y esta destilada es la más que se acerca a ese paradigma. Su uso resulta bastante sencillo, pues se trataba de dejar pasar el agua a través de la piedra para ser recogida en el vernegal. Antes se rebosa el jarro y el agua pasa hasta el botecico mediante un agujero abierto en el plato. Cada gota y su golpe sonoro da paso al silencio rítmico y melodioso compás de espera ausente del tiempo, cual melodía que atrae a los espíritus mismos. Y es que así era. Es el vernegal una pieza única de nuestra alfarería, realizado maravillosamente de barro por manos de mujer. Un recipiente mudo impregnado de misterio, cargado de valor, donde anida el recuerdo junto al silencio. Forma al fin dada para contagiarnos de la fuerza de lo presente y lo eterno. En la destiladera contribuye de forma excepcional los barros que se forman en su parte exterior, que no hay que olvidar que la gente los utilizaba con fines medicinales. En este musgo arraigaba y crecía el culantrillo y también hongos que colaboraban al milagro de la depuración y desinfección del agua. Para mejorar el proceso se le ponía dentro de la pila una piedra de cal viva, contribuyendo así magníficamente. Y si el agua estaba turbia, se le ponía un poco de tierra de tinojay para aclararla. Especial importancia se le daba al culantrillo, que crecía y vivía en la destiladera y que tiene como objetivo conservar el agua muy fresca. Un gran aliado en el filtrado del agua y una planta con poderes medicinales que tantos beneficios dio a comadronas y curanderas, siempre a mano, ayudando en partos difíciles y salvando vidas. La destiladera es un mueble vistoso que atrae la atención de cualquiera hoy en día. En la parte baja del armapila se le colocaba las botellas con licores y vino para que se beneficiara del frescor que le aportaba la cercanía del agua. En torno al vernegal se colocaba platos con flores o con gallos que adornaban el sitial. En su parte más alta, en torno a la pila, pequeñas tacitas con sus platitos. Todo ello daba vistosidad y contraste con el verde fresco y exuberante del colantrillo. Agradezco al viento lo que se lleva de vez en cuando, pero no deseo que se lleve estas historias porque son historias del mejor compendio de sabiduría de nuestra gente y que tal vez algún día tengamos que volver a usarla si queremos subsistir, porque si conocemos la historia, sabremos construir el futuro. Decía el médico de los corderos que para los nervios nada mejor que un vaso de agua fresca natural de la destiladera. Era el mejor remedio para tonificar los nervios, según él. En síntesis, pues, hablar de la destiladera en Fuerteventura es hablar de la esencia misma de la vida y su calidad. Ahora, dicho todo lo anterior, podemos charlar con la rima sonora para metaforizar diciendo que la destiladera es casi una historia de amor convertida en poesía. Y a los siguientes versos me remito, donde el poeta Luis Amaya da veracidad al contexto. Oh, mi vieja destiladera, cual artificio ancestral, que guardas en tu interior el cristalino frescor, esencia del manantial. Ennobleces el sitial con tu semblante rojizo, oh, mi amado vernegal, donde toma relevancia los recuerdos de mi infancia, como un cortejo mental que combinas con primor lo antiguo con valentía. Ofreces trato esmerado refrescando al caminante y al que sigue a su destino en las tardes estivales. Les brindas tus manantiales un alivio que suplanta las delicias celestiales. Vivencias de mi lugar, de juventud turbulenta, cuando en tardes calurosas desde las fuentes refrescas, tu presencia singular está siempre manifiesta, cual fuera la diosa Vesta que preside cada hogar. Tú, recipiente ancestral, traes en tu alma señera una historia placentera y en torrente caudaloso los recuerdos siempre hermosos de esta tierra majorera.
Pues con estas palabras de Pedro Carreño, que nos hablaba de la destiladera, un símbolo realmente de cada casa de Canarias, damos paso a hablar con una de las personas responsables de la campaña de agricultura de Greenpeace España. Él es Luis Ferrerín y queríamos hablar con él después de un potaje científico dedicado en cierta forma a la agricultura y a la sequía, ¿no?, en la que estamos metidos, por desgracia, y en evolución de las nuevas fechas de cambio climático, pues queremos hablar con él porque nos ha sorprendido mucho esa campaña que han lanzado en este final, sobre todo, de la COP27, de la cumbre cambio climático, que realmente ha sido un poco triste porque no se ha conseguido nada, que se pueda eficaz, en el sentido que bueno, pues se ha aprobado fondos para los pueblos más pobres, pero y que más afectados por el cambio climático, pero no se sabe quién va a poner esos dineros. Luis, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Sofía. Una vez más, muchísimas gracias por invitarme al programa y poder hablar con vosotros y contar un poco lo que estamos haciendo.
Nos sorprendía ciertamente ese calendario de frutas y verduras de temporada, ¿no?, que se lanzaba en cierta forma en la fase anterior al inicio de esa cumbre de que se ha celebrado en Egipto.
Sí, nosotros precisamente lo primero, hacer una reflexión sobre la cumbre de Egipto que acaba de mencionar. Es lamentable que sepamos a lo que nos enfrentamos. Seguramente no, la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad y a la que se enfrenta el planeta y las especies con quienes compartimos esta casa tan maravillosa. Y es lamentable que cumbre tras cumbre no se adopten las medidas realmente necesarias para hacer frente a este peligro, a esta amenaza que conocemos y también que conocemos las soluciones. Es realmente lamentable ver de nuevo que los poderes fácticos del planeta siguen prevaleciendo y siguen siendo su voluntad la que al final se mantienen. Que no se haya alcanzado nuevamente un compromiso para abandonar los combustibles fósiles, o que se hable de una vez por todas de agricultura y ganadería en estas cumbres, que también tienen una importante repercusión sobre el medio ambiente, es realmente triste. Y esperemos que en el futuro se avance como se debe avanzar. Respecto al calendario de frutas y verduras de temporada, locales y de temporada, pues precisamente lo que quisimos hacer fue ofrecer una herramienta más a las personas para que ellas puedan elegir mejor sus alimentos, para que puedan elegir precisamente esos alimentos que tienen una menor huella ecológica y que, por lo tanto, con nuestro consumo diario, con este gesto diario que hacemos todas las personas, que es alimentarnos, que es comer, podamos contribuir de una forma importante precisamente a avanzar hacia estas soluciones que nosotros proponemos, ¿no? Avanzar precisamente hacia esa reducción de nuestra huella ecológica a nivel individual, pero también exigir medidas a las administraciones para que pongan en marcha las acciones realmente que llevan en esta línea, ¿no? De evitar un cambio climático realmente peligroso, catastrófico, de evitar esa pérdida de biodiversidad que avanza de forma impresionante, de evitar que sigamos consumiendo y destruyendo ese recurso tan vital y tan importante que es el agua. Hoy mismo anunciaban, y he escuchado también en la radio, que Cataluña en noviembre está declarando la sequía y que está poniendo en marcha restricciones para precisamente ahorrar agua, y realmente estamos en una situación que debemos poner todo de nuestra parte para conseguir avanzar. Y este calendario, pues, es una pequeña herramienta para que las personas puedan avanzar en esa línea, puedan avanzar mejor en esa línea, que hay muchos otros temas que podemos avanzar de forma individual.
La verdad es que me parece, vamos, una idea perfecta, porque es un granito que tenemos que poner cada uno de nosotros, pero me sorprende también porque estamos viendo en lugares donde todavía estamos cerca un poco de la agricultura, las señores un señor de 95 años me decía: en mi vida he visto que los higos florezcan y estén tan hermosos como están ahora, ¿no?, en pleno noviembre, cuando tenían que haber perdido las hojas.
Claro, pero esos son precisamente algunos efectos que vamos viendo del cambio climático, cómo se alteran los patrones de floración. Pero realmente después, por ejemplo, el ejemplo que estás dando, ¿no?, que un frutal florezca y dé frutos al final de temporada, o muy tarde, pues lo que ocurre, pues que vienen los fríos, las heladas del ciclo vegetativo de esa misma planta y al final esa cosecha se destroza y no son aptos para consumo, porque se pudren, se hielan y al final tenemos problemas importantes. O incluso, en otro orden de magnitud también, cómo estos cambios están afectando a unas especies tan vitales para nuestra seguridad alimentaria y para el equilibrio ecológico del planeta, que son los polinizadores. Al final, los patrones de floración se están alterando, los polinizadores en ese momento reciben un mensaje, pero no están en su óptimo estado para hacer la polinización, pues y al final todo esto es un caos a nivel ecológico bastante importante, que en gran parte es responsabilidad de la acción humana, ¿no? De cómo estamos tratando nuestro planeta. Y precisamente con este calendario, lo que queríamos ver era que las personas se diesen cuenta de que los tomates son de verano. Depende de los climas. Vosotros en Canarias tenéis otro clima y pueden variar un poco las cosas, ¿no? Pero realmente los tomates son de verano, los cítricos son de invierno, que hay una temporada óptima para la producción de determinados alimentos, ¿no? Que realmente no es natural, ni siquiera se puede normalizar, y hoy en día encontremos, sobre todo en las baldas de los supermercados, todos los productos, todo el año. Eso no es normal ni es natural. Y por lo tanto, tenemos que tomar acciones y tenemos que realmente, con esa potente herramienta que es nuestra alimentación, pues ir cambiando un poco las cosas, porque eso no solo tiene repercusiones sobre nuestra salud, sino también tiene consecuencias ambientales. Cuando encontramos naranjas en verano, sobre todo en la península ibérica, que es donde puedo hablar, en la península, pues tenemos que darnos cuenta que esas naranjas no son de productores locales, que esas naranjas viajan miles y miles de kilómetros. Y eso tiene una huella de carbono muy importante. Incluso muchas veces en esos países las regulaciones ambientales son mucho más laxas que en Europa. Y todo eso, que los precios no hay una justicia realmente en la producción, y que los precios no son dignos a las personas que lo están produciendo, que está generando allí, en esos sitios, también problemas ambientales y sociales muy importantes. Pero también hay otra cosa muy importante, que es, muchas veces no nos damos cuenta, que es la parte de la salud. La salud pues se ve mucho, muy beneficiada cuando comemos esos alimentos de producción local, que son más cercanos a nosotros, que no tiene que viajar tanto, por lo tanto no pasan por camas frigoríficas, muchas veces los recogen aún verdes y después se acelera la maduración en cámaras también para que lleguen nuestras manos en unas condiciones que parecen óptimas. Por otro lado, la huella de carbono que tiene de esas instancias es tremenda, el uso de energía para todos esos procesos es muy elevado. Y precisamente cuando son de temporada también, pues tenemos todos los beneficios nutricionales de esos alimentos. Hay una relación directa, ¿no? Los cítricos están disponibles precisamente cuando más necesidad tenemos de vitamina C, por ejemplo, ¿no? En invierno, cuando pues los resfriados, para ayudarnos a estar más fuertes, y cuando comemos esos alimentos de temporada y locales, pues podemos aprovechar todos esos beneficios nutricionales que tienen los alimentos y que pierden cuando son de distancias grandes o que no son de temporada, porque realmente son cultivos industriales. Y otra parte importante, que también tiene que ver con las personas, no tanto solo con el medio ambiente, es la parte económica, ¿no? Que precisamente cuando comemos alimentos con esas características, normalmente, por regla general, son alimentos más económicos. ¿Por qué? Porque precisamente se vienen de distancias menores, están localizados, el coste de transporte es menor. Si son de temporada, pues precisamente es cuando hay mayor producción de esos alimentos, o menores costes económicos, porque cuando produces fuera de temporada, pues tienes que invertir mucho más en insumos para garantizar esta producción. Uh-huh. Todo eso se refleja también en nuestro bolsillo.
Luis, ¿se sabe el porcentaje que la alimentación genera en ese cambio climático, el porcentaje que tenemos unido a los transportes, unido a la industria y a la producción de energía? ¿En qué trocito de manzana le toca a la alimentación?
Pues no hay, yo por lo menos desconozco esos datos de que lo que me estás pidiendo, pero sí sabemos el importante impacto ambiental que tiene el sector agroalimentario. Por ejemplo, según los últimos datos científicos que se utilizan precisamente en estas reuniones que mencionabas antes, ¿no? En las cumbres de clima, pues sabemos, según los últimos informes científicos, y hasta un 37% de las emisiones globales de efecto invernadero a nivel mundial están provocadas por el sector agroalimentario en su conjunto. El transporte, la producción, los insumos que utiliza, todo eso. Por lo tanto, es un elemento clave para poder hacer frente a este cambio climático que podría convertirse en catastrófico. Tenemos que realmente actuar en todos los sectores, sin duda. El más importante sigue siendo los combustibles fósiles, porque también se utilizan mucho en el sector agroalimentario, pero sin duda que hay que actuar en todos, en un conjunto. No podemos solo actuar en un sector y dejar los otros detrás, porque precisamente, si no, al final, en unos conseguimos frenar las emisiones y en otros siguen aumentando, como es el caso precisamente del sector agroalimentario. Y esto muestra realmente la necesidad de hacer una transformación del sistema agroalimentario y apostar por una agricultura mucho más sostenible, una agricultura que realmente se basa en los principios de la agroecología, que es un modelo de agricultura que respecta la naturaleza y no va en su contra, porque ese es también algo que queríamos recuperar con este calendario. Nos hemos desvinculado mucho de la agricultura, de los ciclos naturales, y por eso lo que decía antes, nos parece normal tener tomates en invierno en las baldas o tener naranjas en verano, porque nos hemos desvinculado, no sabemos ya cómo funciona la naturaleza y la parte de la agricultura, y eso todo es muy importante recuperar, ¿no? Y el modelo agroindustrial, que es realmente el gran provocador de este problema, trabaja en contra de la naturaleza, ¿no? Es un modelo extractivista que está agotando, está agotando la naturaleza y nos está llevando hasta el borde de ese precipicio.
Pues muchísimas gracias, Luis. Recomendamos a los oyentes esa guía de consumo de frutas y verduras de temporada y que se hagan vegetarianos para no consumir tanta carne, que sabemos que, bueno, realmente también está afectando pues al cambio climático tantas vacas en exceso. Gracias.
Ese es otro elemento vital, y invito a las personas que nos están escuchando, pues precisamente que entren en nuestra página web, y ahora mismo una de las cosas principales al entrar es esta guía, y es muy fácil acceder a ella, descargarla y poder utilizarla para precisamente hacer eso que decías ahora tú, Sofía, ¿no? Hacer un consumo crítico, hacer un consumo que realmente reduzca, porque ese era el otro elemento que quería decir, ¿no? Es importante reducir también el consumo de esos productos, como los cárnicos y de origen animal, que tienen un mayor impacto a nivel ambiental. Y esta guía también ayuda a eso, ¿no? A darnos alternativas para un mejor consumo vegetal. Muchísimas gracias por la invitación y hasta otra vez.
Adiós y muchas gracias.
Un saludo.